El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién dijo que una mariposa es más linda que una araña?
¿Es lo mismo un escorpión que una alacrán? ¿Es verdad que se aparean bailando tango?
Llamamos a una bióloga para que nos cuente todo sobre el reino animal. Belleza inesperada. La columna de bichos, de Anita Eisenberg. ¿En quién te dice?
Con esta preciosa canción recibimos a Anita Eisenberg. Bienvenida, estimadísima.
¿Cómo estás? En un día muy especial porque tenemos grandes invitados, gente muy querida. Bueno, quería empezar por contarles la música de la apertura. Sí. Se llama Sirena, de Mariana Paraguay, del disco Hilario de 2014.
Paraguay con W-A-Y al final.
Exactamente, que es una compositora de pop rock argentina y que elegimos por la invitada que tenemos hoy, que es Paula Laporta, bióloga, directora de la Asociación Civil Yacupacha Uruguay, y que ha dedicado su vida entera a lo que es investigar sobre las toninas. Bueno, muy bienvenida, Paulita.
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo estás, Pablo? Bienvenida.
Bien, gracias, Pablo. Hola, Anita.
Directamente desde Punta del Diablo para estar acá con nosotros en este día, ¿tú te das cuenta?
Es terrible, es increíble.
Y también estamos acompañadísimos por mis dos sobrinos, dos de mis sobrinos. Juan,
son grandes, no es que están en vacaciones de septiembre, tuviste que cuidar, ¿no? Por las dudas.
No, ellos se cuidan solos. Desde chiquito. Juan Diego y Aurora, bueno, bienvenidazos también.
Gracias.
Paulita, contame cómo llegaste a investigar. ¿Qué son las toninas, antes que nada? Porque capaz que muchos las han visto, pero no identifican lo que es una tonina.
Claro, se confunde con ballena.
Bueno, es una de las mejores preguntas, en realidad, porque tanto en Uruguay como en Brasil, Argentina, en esta región, hay un mito, para mí tiene categoría de mito, que se cree que la tonina es una cosa y los delfines son otra, ¿no? Y cuando hablas de, mirá las toninas, no, son delfines. O decís, mirá los delfines, no, son toninas. Entonces, bueno, a ver, pongámonos de acuerdo.
¿Cómo lo distinguimos?
No hay que distinguir. La cuestión es que la tonina es un delfín. Es una especie de delfín y es el delfín que más observamos en la costa de Maldonado, Rocha, ¿no? En Uruguay, antiguamente también en Montevideo. Ahora hacía, me acordaba y pensaba escuchando a Gerardo, digo, qué bueno ese trabajo que han hecho, porque bueno, antiguamente se veían toninas en el puerto de Montevideo, en toda la costa de Montevideo, y en Canelones también mucho más. Pero bueno, ya hace muchos años que eso no ocurre, o que aparecen con cierta oportunismo, digamos, pero que no están permanentemente ahí, ¿no? Entonces, en realidad estamos hablando que es un delfín, es una especie de delfín, como es la orca, ¿sí? Como es la franciscana, que es otro delfín más chiquito, que aparece también en nuestras aguas. Entonces, hay una confusión de que se cree que es otro tipo de animal, pero en realidad es un delfín. Y la confusión creo que radica en que acá les decimos toninas. Es el nombre común que le damos a esa especie, que es el delfín nariz de botella, que a veces se ven allá por los acuarios, en México, en Estados Unidos, pero que la especie que tenemos acá en Uruguay es diferente, es única. Y de hecho está solo en Uruguay, en el sur de Brasil, desde Paraná hasta Uruguay, digamos, y en el norte de Argentina, o sea, en la costa norte de Argentina.
Mira,
¿no?
Es única. ¿Por temperatura de agua, por combinación?
Eso en realidad ha sido una diferenciación que ha ocurrido durante muchos años, ¿no? Años evolutivos, tiempo evolutivo. En donde, bueno, esta especie es como muy plástica, el delfín nariz botella, en realidad. Históricamente, en un momento, se entraron a definir especies de todo tipo, en color, en cada lugar, porque todas tenían diferencias en cada lugar. Al final dijeron, no, a ver, es todo lo mismo, solo que, bueno, se acomoda o se adapta a determinados lugares. Pero estudios más profundos dieron cuenta que las toninas de acá son morfológicamente diferentes, el color, la morfología interna, externa, el comportamiento, la dieta, el tipo de comunicación que tienen, los parásitos, la genética, todo eso la hace diferente a los delfines nariz de botella del resto del mundo, incluso del resto de la costa, o sea, los que están mar adentro, en el océano, lejos de la costa, ¿no? Que también hay.
Paula, tú decías de que hace unos años, lo cual comparto totalmente, recuerdo nuestra infancia, bueno, la de mi familia en Parque del Plata, y veíamos toninas siempre a la hora del atardecer. ¿Cuál sería la causa por la cual las estamos viendo menos en zonas como Montevideo, Canelones y hasta el propio Maldonado?
Es una de las preguntas que a mí me llevó a estudiar a las toninas. Yo de chica iba a Solimar, por ejemplo, mi madre en verano nos llevaba, en el fitito nos llevaba a Solimar, y las veíamos ahí. Yo tengo ese recuerdo de muy chica, ¿no? Estoy hablando de, yo qué sé, se tenía 5, 6 años, 7 años.
En el agua del río, ¿se veían porque salían
se
un poquito?
Se veían porque salen y nadan, o sea,
la clásica
chiquito, sí, claro. Que salen y nadan, ¿no? Sacan la cabeza, el espiráculo por donde respiran, la aleta dorsal, ¿no? Hacen esa zambullida, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí se veían. Y después en Rocha, bueno, también las observábamos allá, íbamos mucho también de vacaciones. Y de hecho es esa la pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué antes se veían, ahora no? Y en realidad no hay una respuesta, no sé si vamos a llegar a una respuesta concreta, porque tampoco hay información de lo que pasaba en esa época, científica me refiero. Sí hay información, y es lo que quiero buscar, de la gente. Así como vos me decís, yo las veía, vos las veías, el otro las veía, hay gente, pescadores más veteranos, guardavidas veteranos, gente que tiene pescadores deportivos, o gente que estaba ligada a la playa, las veía, y en realidad la información que obtenemos que hay es esa, rescatar esa información, ese conocimiento tradicional de la gente, para ver y comparar, bueno, cómo era eso antes, cómo es ahora. Y en realidad los estudios más sistemáticos empezaron en la década del 2000, entonces es difícil tener esa información. Sin embargo, entendemos que hay muchos cambios. Uh-huh. Pasaron muchas cosas entre los 60, 70, que era la década que se veían, y hasta los 80 y pico, casi 90, se veían bastante. Y después de los 90 empezaron a desaparecer, digamos, de esa zona. Entonces ahí hay cambios vinculados a la sobrepesca, a la degradación del hábitat, a la contaminación, cambios incluso
del agua, ¿no?
También, entonces ahí en realidad son muy plásticas, ellas soportan muchas cosas, hay lugares que están más contaminados, si se quiere, que el Río de la Plata, y sin embargo hay toninas, ¿está? Pero bueno, algo hizo que ellas, en definitiva, se desplazaran, que es la hipótesis que tenemos, que no hubo una mortalidad, y porque tampoco aparecieron muertas en ningún lado, sino que hubo un desplazamiento, un cambio de uso, ¿no? Ahora están más tiradas hacia el océano, agua salada, y estuarina, que al agua dulce, digamos, ¿no?
Son animales que es bueno que todos que compartamos de que migran, se pueden mover distancias relativamente. ¿Es
bueno,
así?
Sí, no, en realidad no es que migren. La ballena migra, sí, ¿no? La ballena franca la vemos, se puede observar más en una época del año más al sur, en aguas frías, y después aparece más en esta zona. Las toninas de Uruguay son residentes, están durante todo el año, invierno, verano, otoño, primavera, no importa. Hay al menos 50 animales que nosotros los reconocemos a cada uno por sus marcas en la aleta dorsal. Tienen marcas naturales, muescas, cicatrices, cortes, que con una fotografía lo podemos reconocer y lo podemos seguir a lo largo del tiempo y del espacio. Entonces sabemos que ellos hace más de 20 años, de hecho animales los conocemos hace más de 20 años, que andan acá en la costa de Rocha, Maldonado, llegan a Canelones inclusive, y también se van al sur de Brasil, a la Laguna de los Patos. No entran, pero se quedan por ahí afuera, ¿no? Entonces en realidad es el movimiento, no es una migración, sino que es un movimiento de traslado, de desplazamiento en un área muy grande, que va desde la Laguna de los Patos hasta el Río de la Plata, en definitiva. Y que dependiendo de la época del año, si están buscando alimento, más hacia el otoño-invierno, están buscando alimento y se mueven mucho, y más en el verano se tienden a quedar más en la costa uruguaya, digamos, porque se ve que el alimento está más disponible allí. Y en el invierno se van hacia la Laguna de los Patos o hacia el Río de la Plata, donde hay otras especies de peces que también consumen, ¿no? Entonces es residente la población.
¿Cómo las investigan? Porque hay un grupo grande, bueno, que conformado por estudiantes de estudiantes, por investigadores, investigadoras. ¿Qué es Yacupacha?
Bueno, Yacupacha en realidad se forma allá por el 2013, pero posterior al inicio del proyecto. Nosotros empezamos el proyecto con siendo estudiantes de la Facultad de Ciencias, de Biología, muy aventureras, atrevidas y queriendo hacer cosas en el campo, que nos faltaba, ¿no?, acción. Y bueno, tuvimos la suerte de que algunas profesoras nos apoyaron, que hasta el día de hoy lo hacen, Marila Lázaro, Bettina Tassino, personas de facultad que queremos mucho y han sido muy inspiradoras, y bueno, y nos abrieron la puerta a decir, bueno, ¿quieren estudiar los delfines? Estudien los delfines, Urisa. Y nos contactaron con personas de Brasil, de Argentina, nos formamos allá, y después volvimos a trabajar acá. Y empezamos con muestreos de tierra, ¿no? Binoculares, horas sentadas mirando el mar, esperando que aparezcan allá en la coronilla.
Es decir que es un grupo amigo de Carumbé,
¿sí?
Nosotros estuvimos
muy amigos de Carumbé.
Coronilla,
Coronilla, ellos estaban, empezamos ahí, nosotros un poquito después. Entonces era, el lugar era tortugas, delfines, había de todo en ese lugar. Y empezamos ahí de a poco. Después conseguimos embarcarnos, gracias a Carumbé también, porque nos prestaron. Le estrenamos todos los botes que tenía Carumbé.
Terrible.
Los estrenamos nosotros. La Carumbita, que aparece acá en los libros, por ejemplo, en honor a la lancha que nos dejó ingresar al mar. Y después, bueno, con Gomón, y ahora hoy ya tenemos una embarcación propia, hace unos años ya. Uh-huh. Y lo que hacemos es eso, salir al mar en busca de ello.
Y esto,
tener mucha suerte. No
tener
es fácil.
Mucha suerte, porque no es fácil. No es que uno pueda decir, como con otros animales, salís y seguro que las vas a ver.
Es como es esa incertidumbre. Salís a no, o sea, salís con mucha ilusión de verlas y puedes verlas como puedes no verlas. Generalmente tenemos suerte y son más las veces que las vemos que las que no las vemos. Porque además esto que hablaba recién, ellas se mueven mucho. Pensar que nosotros navegamos en la costa de Rocha prácticamente, Trepoloño, Baliza, Punta del Diablo, esa zona.
¿A cuánto de la costa?
A nada, están en la rompiente, están a 200 metros, 300 metros, la tonina más lejos que vimos no llega al kilómetro de la costa.
Increíble.
Entonces están sobre la zona de las olas. Y bueno, eso también dificulta las cosas, ¿no? Porque navegar arriba de las olas no es fácil.
Y de los surfistas y las surfistas.
Claro. Entonces, muchas veces además cuando hay... Tratamos siempre de salir cuando no hay mar, ¿no?
Sí.
Pero muchas veces la ondulación está. Y bueno, hay que andar atento a las olas que no te rompan en la cabeza, literalmente, ¿no?
Se acercan muchas veces a quienes están en el agua,
sí,
¿verdad?
Sí, se acercan. Y es una experiencia, la verdad, que es muy linda. Nosotros durante la investigación generalmente no, como estudiamos justamente el comportamiento de ellas, quiénes son y demás, no podemos interferir en zambullirnos en el momento, pero sí he tenido experiencias surfeando o nadando en el mar y ellas se acercan. Si uno tiene un comportamiento medio cauto, ¿no? No de arrimarse a ellas, sino esperar que ella se arrime a ti o que le genere alguna curiosidad a tu movimiento... Ahí ellas se acercan.
Yo recuerdo una historia tuya que hace muchos años me hiciste, que las habías estado buscando, no habían aparecido, y te pusiste a hacer con el snorkel, a bucear por ahí, y se acercó.
Sí, me quedé flotando como una boya chiquita así. Y de repente apareció una que me tocó la nariz, creo que te digo. Del pasaje, así.
Habrá aspirado. Bueno, a pesar de salir, pues yo me imaginaba un cristiano que se está bañando y ve un bicho así cerca.
No, en el agua te da, o sea, a ver, te intimida.
Y que no sabe nada, ¿no? Vos ves la
pero
tenida,
que, no,
te llorás de la alegría.
Sí,
¿no?
Llorás de la alegría, pero en realidad te intimida igual. Estamos hablando de un animal adulto, mide 4 metros.
Ah, es un... Piano.
Llega a medir a 4 metros.
Ah, yo pensé que era más pendejo.
No. Es tremendo. Por algo, es como un tonel. Yo le digo, es una tonina. O sea, es un animal grande que... Y además la aleta, la gente ve la aleta, el que no conoce, muchas veces piensa que es un tiburón, claro. Rocha, los tiburones. Bueno,
sí, me
pero
come,
no, claro. Pero en general, no. Pero igual y todo, yo las quiero mucho, las respeto, pero no deja de intimidarte, igual. ¿No?
Es un animal grande.
Es un animal salvaje en su medio. Qué bueno. Es divino, ¿no? Cuando tenés esas experiencias que salen bien, es divino, pero
una
sí.
Una vez con su hermano, el Negro Laporta, quien aprovecho para saludar, que estuvo en Carumbé conmigo, uh-huh. Una vez estábamos sacando algas ahí en el Cerro Verde, colectando para hacer muñuelos, no sé, algo, y apareció un elefante marino en el agua. Vos imaginate, porque es un animal enorme, el susto que nos llevamos, aunque
muchos dientes.
Sí, muchos dientes y enorme y pesado, pesadísimo.
Claro.
Sí, sí. No, te encontrás con cada cosa en el agua que sí, es verdad. El tema, yo creo que lo más importante ahí es ser respetuoso, ¿no? El miedo, obviamente hay que controlarlo, como todo en la vida, pero ser respetuoso. En la medida que uno es respetuoso, que no interfiere o no fuerza un encuentro o un contacto, las cosas se terminan dando, ¿no? Y uno puede disfrutar de la experiencia. El tema es cuando uno fuerza algo, que pasa muchas veces. Las toninas aparecen en algunas playas, y la gente se empieza a tirar en tabla, kayak, bote, nadando, porque las quieren ir a tocar, y ahí es donde se termina complicando la situación. Para las personas, porque a veces las toninas se ponen a saltar, porque cuando se alimentan o interactúan hay comportamiento aéreo, que es a veces es difícil de controlar, ¿no? Y bueno, y que puede ser una, puede generar un accidente, o las ahuyentan, o sea, logran lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, son las experiencias lindas, son claro, son muy lindas.
El Guacho iba a Atlántida, pasaban unas toninas todas las tardes. Mirá. El cagazo que se pegaba a la gente no está escrito, muy cerca de la orilla pasaban, sí, cerca de la gente.
Cerca de la orilla. Bueno, entrando, si se quieren, los libros, justamente esta pregunta que decíamos, ¿qué pasó?, nos llevó también a que uno de estos libros tenga que ver con eso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Y de hecho hay unas imágenes de Águila de Atlántida en ese libro ilustradas, haciendo un poco referencia a que, bueno, que antes se observaban ahí. Y te digo, Atlántida es el lugar que más se nombra de la Costa de Oro, Parque de Plata, Atlántida, Santa Lucía del Este, que hubo un tiempo que estuvieron bastante allí. Bueno, Marila empezó a estudiarlas ella ahí con otros estudiantes. Como que había una frecuencia, incluso la gente me dice, vos decías recién, a la tardecita, había horario de pasada de las toninas, cosa que en Rocha no hay un horario, podés verlas en cualquier momento. Pero se ve que en la Costa de Oro había una especie de patrullaje que hacían, que era un horario también, para un lado, otro horario para el otro, ¿no?
En este momento en La Paloma hay de las dos a la vista, ballenas lleno, hay francas y alguna orca, y toninas es común, hoy se ven muchas por la tormenta. Y después agrega, mira, tras una foto que parece el paraíso, dice, las toninas han ayudado a muchas personas que se están ahogando, se ponen a jugar y lo sacan. ¿Es así?
Bueno,
Disney. Suena Disney. Te sientes en los hijos y te llevas hasta la orilla, pues.
Suena Disney. El registro más, ¿cómo te puedo decir?, confiable que puedo haber tenido es de parte de una guardavidas de Canelones, que tuvo la experiencia que una tonina la sacó empujones y que le dejó toda una pierna hecha un moretón sola.
¿Se está ahogando la
Ella estaba nadando. Ella estaba nadando. Pero bueno, hay un poco de eso. No sé qué tanto registro así confiable, pero hay. En realidad hay una cuestión de que ellos tienden a... Le llama la atención muchas cosas, genera mucha curiosidad, y vos pones un flotador en el mar y ellos lo empujan. Y pones, o sea, hay un comportamiento así medio de... el comportamiento sí existe. Lo que pasa es que esa zona de la cabeza, es el melón, es una zona muy dura, porque es una grasa muy densa, que es por donde se propaga el sonido en el agua. Entonces, cuando ella golpea con eso, golpea fuerte. De hecho, es con lo que, digamos, interactúa con tiburones, a los que puede, no sé, generarles un daño grande en el hígado, por ejemplo, ¿no? Una hemorragia interna con un golpe de esos. Es su defensa, digamos, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero bueno, sí, hay un poco de eso también.
Otro dice, hace muchos años surfando en Punta Negra me salió a menos de un metro una hermosa aleta gris. ¡Tiburón! Dije, la velocidad con la que salí del agua fue Guinness. Hasta ese día pensaba que las toninas eran solo negras. Gris para mí era un tiburón, tremendo, jaja.
Bueno, bien, eso está buenísimo porque esto que hablábamos hoy, que la tonina es un delfín o no, muchas veces la descripción de la tonina es negra, es más grande, es más fea y no salta.
Es verdad.
Eso se repite mucho. Y el delfín es gris, es alto, es divino, es precioso, ¿no?
El del parque de agua ese, de aberrante de las películas.
Sí, bueno, esa es como la dicotomía, ¿no? La diferencia entre ellas dos. Y en realidad es, vos, cuando tenés el sol en contra, vas a ver la tonina negra. Si tenés el sol atrás, vas a ver la tonina gris, el color de ella realmente, digamos, o bueno, con iluminado. Si el agua está marrón, si el agua está verde, si está más azul, más clara, a la perspectiva del observador el color del animal cambia. Entonces, claro, y después, que salta o no salta, depende de qué esté haciendo. Claro. Porque si se está trasladando, tal vez no precisa saltar. Ahora, si está comiendo, capaz que sí. O si está en socialización, tal vez sí.
Ahora, para evitarle susto a quienes nos están escuchando, ¿cómo me doy cuenta si es una tonina o si es un tiburón?
No, la aleta del tiburón es muy diferente. Y el comportamiento en superficie también. Solo que a veces las toninas, es raro, pero pasa, que quedan como flotando así en superficie sin moverse mucho, y eso, claro, los ojos de la persona dicen, ¡ah! Pero es una aleta, de hecho, esto que hablaba hoy de las que la especie es diferente, la aleta dorsal de las toninas de acá, que es la especie Turciops gefireus, es bien triangular, ¿está? Y la parte de abajo es muy ancha. En cambio, la tonina oceánica que vive mar adentro o que está en otras partes del mundo tiene una aleta que es más redondeada, más falcada, ¿no? Forma como de hoz, como de frisbee, ¿no? Uh-huh. O como de quilla de tabla, ponele, uh-huh. ¿no? Y más redondeada la punta, y esta es bien en punta y bien triangular.
Eso es claro.
Entonces es...
Bien distinta.
Claro, bien distinta. Uno que tiene el ojo, tal, lo identifica, pero después que te muestran fotos y lo ves, te das cuenta que son muy distintas. Son muy distintas.
Yeah. Contanos de los libros, cómo surgió esta idea, por qué, y hay historias en estos libros que tenemos aquí sobre la mesa, historias reales.
Sí, bueno, esto surgió un poco porque durante muchos 100 años estuvimos como enfocadas mucho a la investigación y logramos después un proyecto donde tenía un componente grande de educación. Entonces, buscamos la forma de poder comunicar, en realidad entramos como en un proceso como organización y también como como personas, en que queríamos comunicar las cosas de una forma que llegara más a la gente, que más allá de una conversación en una radio o de una uh-huh. charla en un lugar. Y ahí fue que se generó un colectivo de artistas, que aparte también son de Punta del Diablo, todos ellos viven allá, o gran parte de ellos, algunos también trabajamos con gente en La Paloma y en Balizas, Aguas Dulces. Pero bueno, fuimos como buscando la idea de usar en el buen sentido, ¿no? El arte como una vía de comunicación, pero que hoy en día nos damos cuenta que nos llevó a más allá de usar el arte como una vía de comunicación y que estamos inmersos en un proceso transformativo de arte-ciencia y queremos seguir en ese proceso. Y bueno, surgió la idea de hacer unos libros, de hacer una colección de libros con información científica generada en el proyecto nuestro uh-huh. y que abordara el territorio de la costa rochense, que es donde más trabajamos nosotras y donde vivimos también, y que de alguna manera contara un cuento para niños y adolescentes, pero que atrás de ese cuento esté la información, esto de que hablamos, la tonina es un delfín, cuánto tiempo viven, cómo las estudiamos, cómo las reconocemos, dónde están, son residentes, no son, por qué la identifico, cómo, todo esto que estamos hablando, pero además que fuera en el ambiente local, ¿no? El territorio rochense, con paisajes rochenses, con personajes rochenses que existen también, o que nos inspiramos en. Y bueno, ahí tuvimos el vínculo con Silvia, que en realidad Silvia Soler, la conocí gracias a vos también, Anita, y a Camila Gianotti, que aparte es mi cuñada, también aprovecho a saludarla, que ellas me vincularon con Silvia, y entendimos que bueno, que podía ser una buena persona para escribir estos cuentos, y además la ilustradora es Jessica Sánchez, que ella también vive allá, en Punta del Diablo. Entonces bueno, fue como que se armó un combo ahí y dijimos, está. Arranquemos. Obviamente la idea original no era llegar a estos libros, era algo mucho más modesto, que en la medida que los cuentos estaban buenísimos y que las ilustraciones estaban buenísimas, dijimos, no podemos hacer un librito así, tenemos que hacer un librito así. Y bueno, ahí salió la idea de esos libros, que tuvimos también la suerte de que Ediciones de la Plaza nos apoyara en la impresión de estos libros, tal y cual los hicimos. Y eso no es nada menor, porque uno de los miedos que teníamos nosotros a la hora de imprimir era, bueno, si vamos a una editorial, tal vez nos cambian todo, capaz que esto no, capaz que esto sí. Esto salió tal cual, nosotros lo creamos como producto que sentimos que era el que queríamos, ¿no?
Hay personajes en esos libros que son hermosos, y ahora nos vas a contar dónde se pueden conseguir, como el pescador Carlitos Romero, que es un gran amigo de Yacupacha, de Carumbé, a quien conozco desde hace un montón de años, y le preguntaba cómo está porque hace un montón que no lo veo. Un personajazo.
Sí, Carlitos nació en Castillos, vivió toda su vida y sigue viviendo en el pesquero de La Coronilla, que es un rinconcito ahí de La Coronilla, antes de llegar al Cerro Verde. Y a él fue con el que yo un día de mochilita le caímos, de caí, che, yo vengo acá a estudiar los delfines, las toninas. También tuvimos esa discusión de las toninas y los delfines, que bueno, después por suerte se saldó. Y a partir de ahí lo conocí y me empecé a quedar en su casa y a trabajar ahí, y empecé después con Carumbé y la chalana, y era el que nos sacaba, ¿no? El que manejaba la chalana para ir a buscar a las toninas. Y bueno, la historia es larga, y hoy es el padrino de mis hijas, por ejemplo. Entonces hay un vínculo muy lindo ahí. Y en uno de los libros, bueno, aparece él como personaje, ¿no? Del libro.
Hablábamos fuera del aire de que las toninas han dado para hablar de un montón de cosas impensables, capaz que está bueno que cuentes de ese encuentro con una tonina que le falta parte de la aleta, bueno, y toda la historia que hay detrás de eso.
Bueno, en este proceso, digamos, de son muchos años, estamos hablando de cerca de más de 20 años de seguimiento, si bien hubo años que hubo más muestreos o más salidas, años que no hubo, por producto también de los fondos y de las posibilidades reales de la vida de uno y de todo el equipo. La cuestión es que en una de las salidas, hace unos 3, casi 4 años, encontramos una tonina sin la aleta caudal y con una herida reciente, era una herida rosada, se veía un corte. Y bueno, no entendíamos, no era una aleta, no le podíamos ver la aleta porque nadaba torcida, de costado, entonces no la podíamos identificar, pero nos llamó poderosísimamente la atención. Pasó un tiempo, la volvimos a ver, y bueno, ya cada tanto la vemos, y después la empezamos a ver en La Paloma, la empezamos a ver en nosotros la encontramos en Aguas Dulces, Balizas, y la seguimos viendo ahí, de hecho la última salida que hicimos la volvimos a ver. Y bueno, ahí surgió la idea de decir, bueno, pero qué loco, ella fue mejorando su nado, aprendió a nadar de otra forma, en vez de nadar como los delfines que nadan como así, ¿no? El movimiento de la cola es de arriba para abajo. Uh-huh. Ella nada haciendo un movimiento, como un impulso, como un latigazo, como un tiburón, ¿no? De costado.
Hacia los lados.
Uh-huh. Entonces ella se impulsa así, y después sí, sale un poco torcida y demás, pero fue mejorando su nado con el tiempo. Y a la vez también vimos que la acompañaban algunos animales y que algunos de ellos eran los mismos, que es a veces es raro porque estos grupos de toninas generalmente los grupos son muy dinámicos, cambian de integrantes permanentemente, no siempre te vas a encontrar el mismo grupo,
claro.
Y el grupo no es una familia, el grupo pueden haber parientes como no, hay veces que hay grupos de hembras con algunas crías, varias hembras con unas crías, pero son dinámicas de me junto y me separo, ¿no? Uh-huh. Fisión-fusión se llama. Sin embargo, ahí veíamos que había algunos que se mantenían en el grupo. Y bueno, tuvimos la suerte, a través de mi hermano también, que me contactó con Janet Ferraro, que ella es una profesora de educación física de la Federación Uruguaya de Actividades Subacuáticas y que hace buceo adaptado para personas que portan algún tipo de discapacidad. Cuando la conocí, fue una bomba, fue tipo dos potencias se saludan y dijimos, vamos a hacer algo con esta historia, ¿no? Sí. Ella dijo que era hacer una historia sobre esto y con la discapacidad, algo inspirador, emotivo. Y bueno, ahí el grupete de arte se puso en acción y bueno, generamos un audiovisual que de hecho lo vamos a estrenar de acá a poco. Y digo, hubo una especie de estreno local allá en Punta del Diablo, pero la idea es hacerlo. Y bueno, es una historia que cuenta un poco.
¿Documental real o?
Es real. Nos muestra de esa tonina, nos muestra a nosotras en el mar saliendo, muestra la tonina, muestra la circunstancia, muestra el proceso que tuvimos. Y también muestra un poco la idea de, bueno, inspirarnos en ellas para. ¿Cómo abordamos? Para reflexionar nosotros, ¿no? Los seres humanos, ¿cómo abordamos nosotros la discapacidad? Y cómo entendemos los humanos, porque esto es una interpretación, no deja de serlo, que lo abordan las toninas, claro. ¿No? Entonces, en realidad nos llevó a trabajar en un tema que yo honestamente nunca me había imaginado que iba a trabajar y que, o a dónde me iban a llevar las toninas, ¿no? En este caso, que es a trabajar un tema de discapacidad que en el Uruguay y en el mundo es un tema bastante difícil y muy dejado de lado muchas veces, ¿no?
Recuerdo haber seguido toninas en la playa Buceo en los 90, incluso una vez después de un temporal apareció una tonina muerta en la playa, en la arena, y me impresionó su color rosado.
Ah, capaz que era una franciscana.
Bueno, ellas tienen en el vientre, tienen una tonalidad rosada. Ajá. Puede haber sido eso, las toninas. Uh-huh. También puede haber sido una franciscana más grisecita, muy recién nacida, que muchas veces se confunde. Ah. Pero depende de ese tono de rosado, si es un tono o es un rosado, porque no hay toninas rosadas. El delfín rosado es el del Amazonas.
Me acuerdo de chiquito a Playa Hondi y se veía enseguida, no soy tan viejo, tengo 50. Sí. De niño veía toninas en las toscas, ahora en los últimos años las veo en Rocha. Varios preguntan si el canal de fluentes a 3 kilómetros de la costa no podrá tener que ver.
Todo puede tener que ver. Yo creo que no podemos adjudicarle a un factor solo la desaparición. Yo creo que es una conjunción de factores, pero sí, también todo puede tener que ver.
Sí, desde la contaminación de las aguas, la contaminación sonora, porque son animales que son extremadamente sensibles a las vibraciones.
Sí, pero ves, por ejemplo, yo eso me lo cuestionaba y digo, la Laguna de los Patos, que es el segundo puerto más grande de Brasil, que hay millones y millones de barcos ahí adentro, de los más chiquitos de artesanal hasta los mega contenedores que ingresan al puerto. Las toninas están ahí, hay una población de 100 animales residente todo el año, nadando entre medio de todos esos barcos. Y hay otros lugares que también pasa igual, ¿no? Entonces decís, bueno, ¿habrá sido el ruido? ¿Habrá sido la contaminación? Es como que...
Cambios en la salinidad también. Que también, eso se habla, sí, que han habido
en la temperatura. Claro. O sea, estamos hablando estamos en una escala de tiempo hasta de cambio climático, si querés, también. Claro. O sea, hay muchos factores que pueden haber estado...
Una vez surfando en José Ignacio, cuando entré de nuevo al agua con la tabla, me rodearon un grupo de varias toninas. Terminamos surfando olas juntos con las toninas en las olas. Fue divino. En general, igual que con los lobos, que si te aparecen de la nada te cagas hasta la paz.
Sí, totalmente. Porque los lobos también hacen que uno se pegue unos sustos impresionantes.
Claro. Pero acá en La Paloma, Leo Borba tiene mucho material fotográfico y fílmico. Seguro lo conoce.
Sí, claro que sí.
Lo preguntan dónde se puede mirar este material.
Exactamente.
Bueno, estos libros acá en Montevideo están en todas las librerías del departamento.
Un proyecto Toninas.
Está,
¿es el nombre vos le vas a traer?
La colección se llama Clara y las Toninas.
Bien.
Y son 5 libros en realidad, que salieron ahora, salieron 2 de ellos, faltan, salieron 3, que yo todavía no lo traje acá, el último que salió, y los otros 2 van a salir ahora, a fin de mes. Y bueno, tratan un poco esto que hablaba, ¿no?, de los conceptos. Por ejemplo, el primer libro aborda todo el tema de la longevidad y del ciclo de vida de una tonina. Y esto que hablabas recién, que estabas leyendo, del surf como deporte que te acerca al mar y te da la posibilidad de conocer las demás de cerca, ¿no?
Claro.
Después el libro 2 es Muesca Grande, la tonina, que bueno, muestra, ocurre por ejemplo ahí en la Coronilla, ¿no? Muestra el paisaje de la Coronilla. Y un poco, bueno, esto de las marcas, de que las podemos identificar por las marcas. Después el libro 3 aborda el tema del sonido, de la comunicación. De hecho, ahí tiene un QR para escucharlas, que son las toninas grabadas acá en balizas. Y bueno, dentro de nuestra organización está Carolina Menchaca, que ella también es bióloga y es la que se encarga más del tema de comportamiento acústico, la que las graba, la que registra los silbidos, que es la forma que tienen de comunicarse. Cada animal tiene su propio silbido, firma. Y además puede reproducir el silbido de los demás. Pero ese silbido firma, vos lo podés identificar en un espectrograma, porque tiene determinadas características, ¿no? Es algo más innato.
Sí.
Y el otro vos te podés dar cuenta que es una repetición, es como una llamada al otro, ¿no?
A vos te estoy hablando.
Te estoy hablando a vos, Pablo, ¿no? Yo te digo Pablo y no es lo mismo que vos digas Pablo, ¿está? Entonces ahí hay como un tema de que está muy bueno, porque además también hay un catálogo de silbidos. O sea, podés identificar
aletas de silbidos.
Aletas también, hay silbidos. Y podés, bueno, nuestro sueño es hacer el match. Este silbido es esta aleta, ¿viste? Es difícil porque son varias toninas.
Pero han registrado
en
nuestras aguas.
Tenemos al menos 15 silbidos firmas. Y sí, las grabamos en balizas, en el Polonio.
¿Cómo las graban? Porque
se usa un hidrófono, que se tiene que estar el bote apagado, ¿no? Motor apagado, se tira el hidrófono, se graba un grabador y después eso se procesa en un sistema, ¿no? De computadora, y tenés las frecuencias, la modulación de la onda, todo. Está buenísimo. Bueno, Carolina se encarga de toda esa parte. Y bueno, y ahí trae el QR para escucharlas, por ejemplo.
Paula, si alguien de la audiencia que ahora conoce más de la historia ve una tonina y quiere sacar, por ejemplo, una foto o avisarles, ¿cómo los contactan?
Bueno, nos pueden contactar por el Instagram, yacupacha.uy.
Yacu con Y
y C. Y Q. Yacu con Q.
Ah, perdón, con Q.
Sí, es difícil el nombre.
Yacu.
Sí, yacupacha.uy. Nos pueden contactar por ahí. A nosotros, nosotros venimos juntando un montón de información de la gente, de los ciudadanos que colaboran en esto. No solamente en una foto, si hay una foto brillante, porque podemos identificar al animal, pero también en el registro, saber dónde están, ¿no? Claro. Esto de que hablábamos hoy, de cómo sabemos que antes había en el Río de la Plata y ahora no. Bueno, están allá porque, bueno, alguien las vio. Entonces está bueno el registro también, y más hoy en día, que a veces aparecen acá por Canelones o ya han llegado a aparecer por Montevideo.
Claro,
Montevideo.
Desde la costa,
claro, y hoy en día es mucho más fácil, ¿no?, compartir.
Yo te decía que cuando éramos chicos, recuerdo, nosotros íbamos siempre con mi familia a Playa Verde y ahí veíamos toninas.
Sí.
Claro. Pero hoy cualquiera ve una y le saca una foto.
Claro, hoy es mucho más, da mucho más fácil la comunicación y el registro, ¿no? De hecho, tenemos también, en colaboración con Lea Borba, Fauna Marina, con Vida Silvestre, no me quiero olvidar de más, Ballena Azul, creo que también está. Bueno, hay como una plataforma donde pueden registrar ahí la información de avistamientos de cetáceos, de tortugas, la Rumbé también está ahí. Mm. O sea, cualquier registro que alguno tenga puede subirlo en esa información y en esa plataforma y con fotografía. Y eso para nosotros es súper valioso.
Claro. ¿Dónde van a estar presentando el libro?
Bueno, ahora mismo, en un ratito ya, a las 3 de la tarde, vamos a estar en el Museo Nacional de Historia Natural, otros grandes amigos, uh-huh. Que nos reciben para justamente hacer la presentación de los libros y hacer algunas actividades artísticas.
15,
sí. Ahí en el Museo Miguel Eto.
Por supuesto que entrada gratuita.
Todo gratis, libre, no todo gratis.
Hora y media, arrímense que quiera,
sí.
Claro.
Sí,
vamos a estar. ¿Y van a estar
ahí
también en la Feria del Libro?
Y el 6 de octubre a las 4 vamos a estar en la Feria del Libro.
Yo tengo un montón de novedades que también quiero compartir, Pablo. No sé si lo hago ahora o en un ratito.
No, ahora mismo.
Bueno, ahora mismo. Claro. Pero antes te quería preguntar, ¿qué representa el mar para vos, el océano? Porque lo has seguido durante toda tu vida, desde donde sé. No solamente vos, sino toda tu familia.
Y sí, el mar fue todo, es todo para nosotros. De hecho, nos fuimos todos a vivir al mar. Estamos todos en el mar, sí, desde muy chiquita, ¿no? O sea, yo creo que mis padres decían, ¿por qué tengo dos hijos biólogos? Y bueno, nos mataron. No habíamos nacido, ya estábamos en el agua. Digo, ya está, ¿qué es el mar? Eso no te puedo responder.
Bueno, sí, novedades que tengo. Sí. Primeramente, este sábado vamos a estar, es el día de las plazas en Montevideo. Y entonces vamos a estar en el Molino de Pérez a partir de las 14 horas, haciendo como una cacería de pokémones, pero de bichos. Con el eNaturalist, que es un programa en el cual uno puede cargar las imágenes que va tomando de animales, de plantas, de hongos, de lo que sea, y te las van identificando. Entonces queremos hacer un registro de la zona del Parque Barofi y Molino de Pérez, así que los esperamos. Además va a haber tremendo ajite, va a tocar milongas extremas, va a estar buenísimo.
¿A qué hora?
A partir de las 14 horas.
Hermoso, bla.
Después ya se inauguró también Ciencias sin Fronteras en el patio Mainumbí, que es una exposición sobre la biodiversidad en Costa Rica, imágenes de Marcelo Casacuberta, bueno, los textos los hicimos en conjunto. También es un poquitito de Costa Rica que va a estar en la Ciudad Vieja, también entrada libre, acceso, es un lugar aparte precioso para días como en el que estamos. Y también aprovecho para compartir Noche de Ciencia Encantada, que vamos a estar haciendo en el Instituto Clemente Estable el viernes 27 de septiembre. Es una actividad dirigida a público infantil entre 5 y 11 años. Vamos a hacer teatro negro, una historia creada por científicas y científicos y actuada por nosotros mismos. Uh-huh. De teatro negro. Así que nada, hay un montón de cosas. Están toditos invitados. ¿Y saben con qué nos vamos?
Agradeciendo primero también a Paula, un placer tenerte. Gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias.